Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Seguridad Social niega a la cadena COPE que 30.000 fallecidos estén cobrando una pensión, Joaquín Bizmanos.
Acabamos de hablar con el secretario de Estado de la Seguridad Social, con Tomás Burgos. No comparte las conclusiones del Tribunal de Cuentas. Dice que son falsas.
Es un absoluto disparate lo que el Tribunal de Cuentas plantea en su informe, y sobre todo en la presentación pública de ese informe, porque claro, todos los procedimientos son mejorables, pero titular que hay 30.000 pensionistas fallecidos que están recibiendo una pensión no tiene absolutamente nada que ver con la realidad.
Asegura que el cruce con el registro de defunciones es diario y que el margen de error es mínimo.
Y sigue la polémica por la formación de grupos parlamentarios en el Congreso. Los diputados de Compromís amenazan con ir al Tribunal Constitucional si la mesa no les otorga un grupo propio en la Cámara y si se lo concede a Convergencia. Estamos ya en el Congreso, Mateo González.
Los 9 diputados de la coalición a la valenciana, encabezados por Compromís y Podemos, acaban de pedir su grupo propio. Con una media de votos por encima del 25%, estarán muy pendientes de lo que la mesa del Congreso anuncia el miércoles sobre Convergencia. En caso de resultado negativo, Ángela Ballester, de Podemos, ya anuncia medidas.
Si nos deniegan la constitución de este grupo, haremos, como establece nuestro protocolo, un recurso al Tribunal Constitucional.
De no obtener grupo, cada diputado decidirá, una vez más, si irse al grupo mixto o a Podemos.
En cuanto a las negociaciones para intentar formar gobierno, el Partido Popular ha acusado a PSOE y Ciudadanos de inmovilistas y cree que si el partido de Rivera vota a favor de la investidura de Rajoy, el PSOE se va a abstener. Lo ha asegurado el vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, en Telecinco.
En el momento en el que Ciudadanos diga, mira, con estas exigencias voto que sí, se acaba el problema. Primero, no solo porque los nacionalistas ya no son imprescindibles ni están en la palestra, sino porque el Partido Socialista, creo que lo han reconocido así, se abstendrían.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El incendio en el monte marroquí Gurgur, declarado esta madrugada, sigue descontrolado y ya se divisa desde Melilla, situada a escasos kilómetros. Hasta allí nos vamos. Última hora, COPE, Melilla, Paloma Suárez.
La última hora es que 2 hidroaviones se han incorporado a esas labores de extinción del incendio registrado en el marroquí monte Gurgur, el lugar donde los inmigrantes subsaharianos esperan la oportunidad de pisar territorio español tras saltar el vallado fronterizo. El incendio se declaró pasada a la 1 de la madrugada y sigue siendo visible desde buena parte de Melilla. Se desconocen las causas que han originado el fuego, pero desde la Consejería de Seguridad Ciudadana se confirma que Marruecos no ha solicitado la ayuda del Servicio de Bomberos de Melilla, tampoco de Protección Civil.
Y un apunte más, Australia, China y Malasia anuncian que suspenden la búsqueda del avión de Malasia Airlines, desaparecido en 2014, con 239 personas a bordo. Y en deportes, el hombre que sonaba con fuerza para el Real Madrid es el nuevo jugador del Barcelona, Laura González.
André Gómez es el cuarto fichaje azulgrana. Ayer, al filo de la medianoche, el club lo hacía oficial. Barcelona, Elena Condis.
El centrocampista portugués firma por 5 temporadas y será presentado la semana que viene en el Camp Nou. El Barça, en un comunicado, no da cifras de la operación, pero por lo que nos dicen, el fichaje de André Gómez superará los 50 millones de euros, 35 millones fijos, más 20 en variables. El portugués es una petición de Luis Enrique. La secretaría técnica llevaba tiempo siguiéndole y finalmente ayer, al filo de la medianoche, se anunció el acuerdo con el Valencia. André Gómez se convierte en el cuarto fichaje del Barça tras Denis Umtiti y Digne. Los 4 tienen 22 años.
Y ayer en el partido de las 12 estuvo el nuevo seleccionador nacional, Julen Lopetegui. Contestó así al ser preguntado por Casillas.
No voy a hablar de nombres propios, evidentemente, pero cualquier jugador que está en disposición de ser seleccionado y que tenga un rendimiento muy alto, pues tendrá oportunidad de venir con nosotros. Llámese Casillas, llámese quien sea.
La entrevista completa puede escucharse en cope.es. Y en ciclismo, Chris Froome es prácticamente el ganador del Tour. Solo queda saber por quién le acompañará en el podio. Hoy, subida a las faldas del Mont Blanc.
Gracias, Laura. Tenemos otra última hora. Ha desaparecido un avión de las Fuerzas Aéreas Indias con 29 personas a bordo. El aparato se dirigía a la ciudad de Port Blair, capital del archipiélago indio de Andamán y Nicobar. Como decimos, desaparece un avión de las Fuerzas Aéreas Indias con 29 personas a bordo. Es todo tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos en el centro de la capital unos 28 grados. La previsión para hoy mantiene los 35 grados de máxima en la zona de Madrid. En las carreteras de la región normalidad de las calles de la capital hay que destacar la entrada por la carretera de Colmenar. Está ocupado el carril derecho por una avería que provoca algo de tráfico lento. Intensidad también ahora mismo en la zona de Gran Vía, en Callao, y en la entrada por la avenida América. La ola de calor registrada en la Comunidad de Madrid entre el lunes y el miércoles de esta semana ha incrementado el consumo de agua en un 2,5% en la región. Durante los tres días con más temperatura, el consumo total fue de 5 hectómetros cúbicos, una cantidad con la que se podría llenar hasta 15 veces el estadio Santiago Bernabéu. Y sepan que el Grupo Wanda ha confirmado el acuerdo alcanzado con el Grupo Murciano Baraca para la venta del edificio España por 272 millones de euros, pero han apuntado que aún no es una venta formal. Continúa la información con Herrera en COPE.
Sara Carbonero se ha quedado sin programa en Telecinco. La cadena ha eliminado el recién estrenado Quiero Ser dos días después de su estreno debido a no muy buenas audiencias. Ella se parece bastante a la mujer de Iker Casillas. Se parece exactamente lo que un huevo a una castaña. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, yo me hago a menudo una pregunta: ¿cómo es tener una madre cariñosa? Una compañera, la gran Mariani, le ha mandado un mensaje de voz a su hija. Bueno, cariño, tú tranquila, pásalo muy bien en la playa, que cuando vuelvas a Sevilla hará mucho calor, así que disfruta. Te quiero mucho, mi vida. WhatsApp de mi madre a las 8 de la mañana. ¿Dónde estás y con quién? Mi madre tiene de encantadora lo que la lima que cierra los barrotes de las prisiones. Estamos en una bodega, madre. ¿Ya estáis bebiendo? Vaya equipo, hija mía.
Pero le habrás dicho a mamá que efectivamente estamos en una bodega, pero trabajando, reinita manchega.
Carlos, le he contestado al jefe. Yo no le he dicho nada, porque si mi madre sospecha que le estamos tirando a los palomos, es que tampoco le falta razón. Yo no he visto equipo más beodo en mi vida. Que tendremos 2 millones de oyentes, pero aquí de mollate nos ponemos hasta las trancas. Paloma Tortajada, que llega esta tarde, lleva pidiendo desde ayer que esté frío el vino. Ni el gobierno, ni Turquía, el vino. Aquí es que se está a todo menos a lo que se tiene que estar. Aquí a la chorrada. ¡Tota! Que estamos en Sanlúcar porque hoy nos invita a comer el Herrera a todo el equipo.
Bueno, unos sándwiches de foie gras mina, que es el que mi favorito. Es mis humildes instalaciones, reinita. Y cuando lleguemos ya tendrá el bimbo las puntas así un poquito para arriba.
Carlos, le he preguntado, ¿me puedo poner a tomar el sol en tu casa a ver si se me quita el aspecto merlucero? Le dije a María Luisa, la productora, que nos pusiéramos en bikini las dos, y María Luisa ha dicho que antes garrote vil, porque tiene una tripa que van a venir a ponerle los monitores unos ginecólogos. Pero a mí me da igual que se me vea el barriguzo, porque yo soy una mujer adulta que ya ha aceptado su mierda de vida. Te he dicho, querido diario, que me he apuntado a Pilates. ¿Y te he dicho que desde que voy a Pilates me he puesto más gorda? ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Bueno, pues damas y caballeros, le venimos diciendo desde primera hora de la mañana que estamos aquí, ya se lo veníamos diciendo los días anteriores, que estábamos aquí en la calle Misericordia de Sanlúcar, en el barrio Alto, y estábamos en la Casa de la Guita. Que la Casa de la Guita es mucho más que la casa de una manzanilla. Son muchísimas cosas. Hombre, José Antonio del Cubillo, que es subdirector general de este grupo bodeguero, el grupo que lleva el nombre de un añorado amigo al que todos el que le hemos conocido, le hemos querido mucho, nuestro querido Pepe Estévez, don José Estévez, en este caso, es el señor nos ha amablemente abierto las puertas de este Salón de Banderas. Me alegro mucho de saludarte. Buenos días.
Muchas gracias, Carlos.
Esto llamamos Salón de Banderas, esta bodega, sí, sí. Esta sala, ¿no? Sí, de la bodega.
Sí. La sala de la bandera, que están representadas, como podéis ver, todas las banderas de todas las comunidades autónomas de España, y evidentemente también presidida por la bandera de España. Ajá. Entonces, aquí queremos hacer un homenaje a todas las a todas las regiones españolas, que bueno, aprovecho para decir que la guita está presente en todas ellas.
En todas. En algunas, curiosamente, con una fuerza inusitada. Por ejemplo, en Vizcaya.
Claro, sí. En Bilbao, en Vizcaya, tenemos una fuerza. En toda la cornisa cantábrica hay muy buena cultura sobre los vinos blancos, ¿no? Entonces no olvidemos que la guita, al fin y al cabo, es un vino blanco con crianza. ¿Eh? Que es lo que lo hace realmente especial,
¿eh? Bueno, una crianza que puede andar entre los 2 y los 7 años.
Sí, depende de la, por ejemplo, si hablamos de una manzanilla más pasada, como la manzanilla en rama y todas estas cosas, pues evidentemente tiene más años de crianza, y eso es lo que le hace realmente diferenciadora cuando sales a los mercados. Y por eso, cuando la gente descubre un producto como la guita, pues realmente, pues la gente, cuanto más cultura de vino tiene, más es atraída por estos vinos y por este
el grupo. ¿Qué es lo que abarca el grupo La Guita?
Mira, el grupo Estévez. El grupo se llama José Estévez Sociedad Anónima. Es una holding, ¿eh?, que en su momento la inició, como bien has dicho, nuestro presidente, que es fallecido, José Estévez, y estamos ya en segunda generación. Y entonces esto es un grupo que realmente está compuesto por un holding de bodegas, donde tenemos, pues, por ejemplo, Marqués de Real Tesoro. También en un momento determinado algo de Palomino y Vergara a través de la marca Tío Mateo. También tenemos las bodegas Valdespino, que son emblemáticas, y además con la compra de Valdespinos pusimos un pie en uno de los pagos más emblemáticos de Jerez, que es el pago de Machanudo. Y ya en el año 2007 tomamos la decisión de comprar lo que es Reñera Pérez Marín y Hermenegildo Luque, que son las dos grandes incorporaciones, donde forma parte lo que es Manzanilla La Guita, que ahí ya nos posicionó realmente muy bien de cara al mercado nacional, que era una asignatura pendiente que teníamos un poco, de tener una marca realmente que fuera transversal, que se vendiera en todas las provincias españolas. Que eso, como tú sabes, ser líder te abre muchas puertas.
Además, ¿no? Es verdad, allá donde vayas, desde luego, si tienen manzanilla, tienen La Guita.
Eso está claro.
Esto está claro. Luego habrá otras que seguramente podrán estar, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero si hay una, es La Guita.
Totalmente de
acuerdo. O sea, es decir, tenéis un distribuidor que
es
muy bueno.
Hombre, lo que pasa es que los distribuidores son muy buenos. Nosotros procuramos apoyarlo. Tenemos un equipo de gente muy buena. También tenemos muy buena comunicación. Tenemos gente en marketing trabajando todo el año. En fin, tú sabes que esto, pero es verdaderamente que tenemos, aquí por ejemplo en Sanlúcar de Barrameda tenemos un fenómeno, que un amigo Jesús Granado, que aprovecho para mandarle un fuertísimo abrazo, trabaja como un loco aquí, defendiendo la plaza, que no es fácil, como tú sabes,
sí,
que aquí hay muchas más manzanillas que en ningún sitio, y aquí todo el mundo tiene su preferida y tal. Nosotros de todas formas con La Guita hemos hecho una apuesta decidida el primer minuto uno del partido, que una propuesta que, bueno, del Consejo de Administración de esta casa, evidentemente, que lo preside José Ramón, de sus hermanos, y que tú los conoces a todos perfectamente,
a todos,
que tú eres de la casa.
Todos y todas.
A todos y a todas, efectivamente. Sí. Y una de las decisiones que se tomó fue que todo lo que es la uva, es decir, el fruto que entrara en La Guita, fuera 100% de Sanlúcar de Barrameda.
Sí.
Nosotros, por ejemplo, hace 10 años firmamos un acuerdo con Covisan, que es una cooperativa, y prácticamente casi todo lo que es el pago de Miraflores, todo. Entonces, ¿por qué? Porque entendemos que aparte de que la manzanilla, el entorno climatológico que esté cerca de la desembocadura del Guadalquivir, etcétera, etcétera, es muy importante los sistemas de crianza. O sea, lo que es definitivamente claro es el territorio.
Claro. O sea, la manzanilla, recordemos, para diferenciar algunos conceptos, en fin, el mosto de uva palomino, que criado en determinados lugares, como por ejemplo Jerez de la Frontera, da un vino concreto que se llama fino, y criado en Sanlúcar, pues por la presencia del mar, por razones que se me escapan, ofrece un producto organolépticamente algo distinto, que es la manzanilla. Crea tiene una capa, una flor que no tiene el vino, y hace que... Por eso yo me he preguntado siempre, ¿es más fácil criar manzanilla en el barrio alto o en el barrio bajo?
Ah, gran pregunta. Yo creo que ahí, no sé, es distinto, ¿no? Los vientos, la gente habla de que, bueno, yo para nosotros apostamos el barrio alto, somos del barrio alto. Entonces, bueno, pues no sé, ahí no te puedo ayudar.
¿Qué es más fácil?
No sé, supongo que.
Pero las dos
para también. Los señores que están en el barrio bajo dirán, oiga, pues es más fácil el barrio bajo. Lo que sí es verdad que es que esto está, el mundo del vino tiene tantos matices que incluso dentro de Sanlúcar, pues no es lo mismo el barrio alto que el barrio bajo.
Exacto.
Para criar una buena manzanilla. Hay una cosa que sí has comentado antes. importante, que sí es importante, que es la salinidad, que es lo que diferencia una buena manzanilla, es decir, ese que sea muy punzante, que realmente y esa mineralidad viene para mí fundamentalmente, bueno, para nosotros, para nuestro, digamos, manera de entender la enología, que tú sabes, pues, cada bodega tiene su manera de entender, tiene mucho que ver con lo que son las viñas. Yo creo que se está produciendo una gran recuperación dentro del marco de lo que es Manzanilla y el marco de Jerez, de una recuperación y una apuesta decidida por el pago, por la terroir, por algo que hace muchos años yo creo que Jerez y Sanlúcar de alguna forma lo habían ignorado, porque, no sé, estábamos todos mucho más pendientes de hablar de la criadera, la solera y tal, pero se está recuperando. De hecho, es lo que ha hecho grande a Champán y todos estos sitios. Claro, muchísima gente que ahora mismo está enamorada de los champanes están viniendo aquí porque la mineral, bueno, que es el territorio, la terroir que dicen los franceses, es muy parecida, es calcárea, es caliza, es tiza. No. Y claro, aquí cuando llegaron los primeros a buscar estas zonas, pues no tenían mucha idea de hacer un fino a manzanilla, buscaban precisamente unos territorios que evidentemente después, entre la zona esta que está rodeada por el Guadalquivir, el río Guadalete, esos vientos tan maravillosos y sobre todo esos pagos costeros protegidos del levante, abiertos al poniente, unas tierras de estas características, pues lo que te da es un fruto que los sistemas de crianza nuestra son una joya, ¿no?
Bueno, luego hay que saber hacer el vino también, ¿eh?
Evidentemente hay que hacer muy bien el vino. Hoy se sabe hacer muy bien los vinos. Hoy se sabe mucho más de vino que hace 50 o 60 años. Hoy se sabe más de todo. Hoy yo creo que se torea mejor, se juega mejor al fútbol y todo se hace mejor.
Claro, se monta mejor a caballo. Pues yo no sé si tú eres fijo de las carreras de caballos de
Sanlúcar. Nosotros somos patrocinadores de las carreras de caballos de Sanlúcar desde que en el año 2007 compramos la marca. Nos sentamos con los señores de las carreras de caballos y dijimos, la apuesta nuestra es por Sanlúcar 100%. Y hemos estado siempre ayudando cuando momentos más fáciles, más difíciles. Sabes que los años atrás no ha sido fácil, porque la crisis ha tocado mucho y lo primero que muchas veces las marcas reducen los presupuestos publicitarios, ¿no?
Sí.
Nosotros ahí hemos estado siempre apoyando y estaremos siempre apoyando porque, como te digo, la vocación de la quita es que sea 100% sanluqueña y todo lo que pase en Sanlúcar para nosotros es tremendamente importante.
Pues Rafael Hidalgo, que es el presidente de la Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, desde luego se le ve feliz porque ha habido años duros. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Pero yo nunca he dejado de ver la atención del público que viene a Sanlúcar a ver las carreras, la animación y luego la repercusión internacional que tiene esa fotografía de las carreras de Sanlúcar.
La verdad es que han sido años muy duros los que hemos pasado, ¿eh? La verdad que, como ha dicho aquí nuestro amigo Antonio, ha habido recortes de muchas empresas y ha habido que luchar contra todo eso. Pero para nosotros siempre ha sido una satisfacción que por mucho que nos costaba sacar adelante el presupuesto para llevar a cabo nuestro evento, siempre hemos tenido la compensación de que la gente han acudido a nuestro espectáculo y ahí no hemos visto crisis.
No, ahí no ha habido.
No lo hemos visto y entonces pues eso nos ha dado muchísima fuerza para, bueno, verdad que hoy, a 15 días que estamos de que comiencen de nuevo nuestras carreras, puedo decir que estamos muy tranquilos en cuanto a la consecución de nuestro objetivo en cuanto a
fíjate que tendría que pagar Sanlúcar, los empresarios, el pueblo de Sanlúcar, el ayuntamiento, si tuviera que contratar toda la publicidad en telediarios de todo el mundo, en portadas de periódicos, que supone la fotografía de los caballos corriendo por la playa con el fondo de unas barcas Doñana y un atardecer. La verdad es incomparable. Lo que habría que pagar por eso.
Bueno, yo como...
¿No hay dinero?
No hay dinero. No creo que, como te he oído decir a ti, ni vendiendo el patrimonio de Sanlúcar podríamos pagar ese, el coste ese. Bien, es verdad que, bueno, tenemos una gran repercusión a nivel mundial. El año pasado, con gran satisfacción, vimos como el New York Times nos sacó dos páginas. Y yo creo que eso es, para nosotros, es llegar a la cima del patrocinio. Claro.
Son ya ciento, ¿cuántos años de carrera?
171 años.
171 años. Sí. ¿Ha habido algún momento en el que incluso ha habido algunos que han querido cargarse las carreras de caballo de Sanlúcar, desde dentro y desde fuera? ¿O desde costas o desde el ayuntamiento?
Bueno, la verdad que que de las dos partes. Hubo en su momento, yo creo que hubo unos gobernantes que en su momento no supieron ver el futuro de las carreras de caballos y lo quisieron un poco tachar de elitista, cosa que está muy lejos de la realidad. Esto no es Ascot ni nada de eso, o sea, es un hipódromo natural que tenemos en la playa, en la cual participa todas las tardes, como lo puede ver todo el que venga aquí, participa una cantidad de gente que viene rondando entre 35 y 40 mil personas, uh-huh, que disfrutan enormemente, son gente de pueblo, como todos nosotros, o sea que no hay elitismo ninguno. Y también, por otra parte, pues la verdad que hubo también unos gobernantes de costa que no entendieron tampoco que un espectáculo, después de aprobar la ley de costa, se hicieran en las playas con caballos.
Porque es que esos se creen que la playa es suya.
Sí, hombre, claro, es que... Claro,
eso si pudieran, te prohibirían ir a tomar el sol a la playa.
Yo, como digo siempre, las cosas, el patrimonio que tenemos es para el disfrute, un disfrute controlado y que lo mantengamos en condiciones para futuras generaciones.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, de ahí a cortarnos y a prohibirnos todo, ¿no?
Son unos tipos de verdad que...
De todas formas, tengo que añadir, Carlos, que últimamente estamos teniendo muy buenas relaciones y hemos encontrado interlocutores mucho más...
Razonables.
Más razonables.
Bueno, a ver lo que duran. Pues, Rafael Hidalgo, gracias. ¿Y cuándo comienza el ciclo, el primer ciclo?
Pues el primer ciclo es 12, 13 y 14. Ajá. Y el segundo 26, 27 y 28.
Pues aquí estaremos.
De agosto.
Y aquí lo viviremos. Santonio, gracias por abrirnos las puertas de la guita.
A vosotros y a la COPE por elegirnos.
Nos honra mucho estar con ustedes. Bueno, ahí no cabe un alma en ningún rincón. Hay gente dentro de las botas ya. Eso está muy bien, nos gusta mucho. Ahora hablamos de más cosas. Permítame un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿qué tal? La están pasando bien, ¿no? Llevan ustedes una buena mañana. Fíjese lo bueno que es Sanlúcar, que Nicolás Redondo, que normalmente se despierta a las 5 de la mañana todos los días, acaba de levantarse, que no haría noche la criatura, en bajo de guía, acaba de levantarse y venir aquí con un aspecto plácido, feliz, como si la vida no fuese con él. No te lo pierdas, Goyo, tendrías que ver, te voy a enviar una foto.
Por favor, porque todavía no he recibido ninguna, ni del vestido de María José, ni...
No, el vestido que llevo es el que me dijiste tú un día. Estás muy jamona, ¿te acuerdas?
Es una bonita forma de...
Sí,
muy cariñosa y muy elegante. Sí.
Bueno, estamos aquí gracias, entre otras cosas, a nuestros patrocinadores, nuestros amigos que han tenido la bondad de financiar esta salida y de que podamos estar aquí contándoles las cosas. Por ejemplo, el grupo Antea, la Antea Corporación, es un grupo que preside don Joaquín Caro, al que aquí tengo, que hace no poco, querido Joaquín, me alegro mucho de saludarte.
Gracias, Carlos.
Hace poco nos vimos tú y yo una noche en Sevilla y dijimos, bueno, tenemos que colaborar de muchas maneras, porque vosotros, el grupo Antea, ¿a qué se dedica?
Bueno, nosotros prestamos... Me voy a quitar el casco.
Sí, sí, quítatelo todo, ¿no? Eso está hecho para invento del demonio.
Es que estoy con el casco, estoy raro.
Eso es.
Que Antea es una empresa que se dedica a prestar servicio de riesgos laborales. Y el objetivo es fundamentalmente intentar que no ocurran accidentes de trabajo ni enfermedades profesionales.
Ya. ¿Y eso cómo lo hacéis vosotros mejor que los demás?
Bueno, nosotros intentamos de utilizar mucho las nuevas tecnologías y al mismo tiempo nuestro compromiso lo hacemos por escrito. Nosotros nos diferenciamos un poco en ese sentido, que al principio firmamos un contrato de servicio y nos comprometemos por escrito. Es una promesa, es un hecho.
Oye, hace no demasiado tiempo, bueno, demasiado tiempo, no sé, todos hemos visto, hace años cuando éramos chavales, a los obreros de la construcción que no llevaban casco, a otros que tiraban de cuerda no llevaban grandes guantes. En todo eso hay ahora mismo una reglamentación que es... muy seria, ¿no?
Hay una ley desde el 95 muy seria y que se cumple, yo diría que en un 100%.
Sí.
Tanto las empresas como la inspección, como los servicios de prevención, estamos 100% concienciados que es muy necesario.
A mí, por ejemplo, el riesgo laboral en mi profesión, que me dé un calambre. sin ir más lejos, ¿no? Porque hay profesiones que, hombre, mucho riesgo que te tire María José una cosa a la cabeza.
El hígado. Sí.
Bueno, están los riesgos ergonómicos, que es la posición cuando nos sentamos, cómo trabajamos.
Ah, mira. Por ejemplo. Sí, sí, mira, los riesgos ergonómicos. Además del hígado, también tenemos algún riesgo en esta profesión. ¿Y qué objetivos tenéis para esta próxima temporada, para estos próximos años?
Bueno, nuestro objetivo fundamental es continuar dando la calidad que estamos prestando hasta este momento y utilizando las nuevas tecnologías, que para nosotros es un hecho diferenciador y muy importante en cualquier empresa.
Es decir, una empresa se constituye y quiere que no haya ningún riesgo laboral para su gente. ¿Os tiene que llamar a ustedes?
Bueno, es obligatorio por ley contratar los servicios de prevención y bueno, y ante todo es que si ocurre algo, la verdad que es algo sería muy grave y el empresario responde penalmente de lo que aquí ocurra.
Claro. Vosotros vais, prestáis esos servicios, ojo con aquello, cuidado con aquello, la ley dice que esto lo tienes que tener así, la ley acá, esto, yo además te aconsejo esto, otro y aquello de más allá.
Y hacemos también un examen médico al trabajador para ver si un chequeo, a ver si está en condiciones para trabajar, y los médicos pues le dan el acto, y sin ese acto no pueden trabajar.
Pues ahí lo tienen, Antea Corporación. Es un grupo empresarial dedicado a la prevención de riesgos y salud laboral. Nació hace 15 años. Hoy es un referente en el sector. Creo que tenéis 80 centros repartidos por España.
Sí, nosotros nacimos en Sevilla hace 15 años con 3 trabajadores. En la actualidad somos 400 personas y estamos en tenemos 80 centros y damos cobertura a nivel nacional.
¿Cuántos clientes?
Más de 40.000.
Muy bien. Hijo mío, pues enhorabuena, Joaquín, de verdad.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias por todo. Que nos vamos a ir a los toros ahora mismo porque tengo aquí al sobrino de José Antonio Naranjo.
Que es sido de todo ya, hijo, sí. Hermano. Ahora...
que es Sixto Naranjo Sanchidrián, uno de los más grandes.
Qué bien habla Sixto, qué bien habla Sixto.
Es verdad. Yo no sé qué le hace a las niñas de producción que me las tiene locas. Sí. Y que dan botes.
Sí, aplausos y todo.
Aplausos, sí. Oye, el homenaje a Víctor Barrio ya tiene fecha, tiene cartel, tiene lugar.
Sí, efectivamente. El 4 de septiembre en la Plaza de Toros de Valladolid. Y apunta Juan José Padilla, José Tomás, el Juli, Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante.
Oye, no está mal el cartel, ¿eh?
No está nada mal. Las principales figuras que van a torear, por un lado, a beneficio de un monumento en la memoria de Víctor Barrio y también para la Fundación del Toro de Lidia y la promoción de la tauromaquia.
Bueno, fantástico. ¿Qué he ganado? No sabe.
No se sabe. Cada uno va a llevar su toro, pero todavía no está decidido. Además, va a ser una gran feria de Valladolid.
Es decir, además, el torero va de toro. Y además pone el toro.
Sí, efectivamente. Todo lo recaudado, los toreros van a actuar desinteresadamente, las cuadrillas y lo que se recaude en taquilla. Además, supongo que habrá una fila cero que pondrá la Fundación del Toro de Lidia. Pues esos beneficios irán para esa escultura que se va a dedicar a Víctor Barrio en Sepúlveda.
Oye, la Feria de Julio de Valencia, que empieza... Sí. Ya, si no ha empezado.
Empezó ayer, y apunta este nombre, Luis David Adame, el hermano pequeño de Joselito Adame, mexicano.
¿Sí?
Un fenómeno. En Madrid ya destacó en la novillada, y ayer en Valencia, bueno, pues cortó una oreja, estuvo a punto de salir a hombros, y fíjate que es un torero que ha debutado hace muy poquito con picadores, ya tiene la alternativa en la próxima feria de Nimes, en la Feria de la Vendimia.
Uh-huh. ¿Y la agenda del fin de semana que tenemos, cuál es?
Pues mira, allí en Valencia, como dices, continúa la Feria de San Jaime, que también llaman allí, hoy un festejo mixto con Hermoso de Mendoza, con José María Manzanares y Andrés Rocarrey. Mañana también otro cartelazo con Miguel Ángel Pereira, David Mora y López Simón. Y en Santander también ya comienza este domingo la Feria de Santiago con una corrida de rejones. Y aquí al ladito, también en el puerto, comienza la temporada de verano con Ventura, con Padilla y con López Simón.
Aquí en Sanlúcar el día 20.
Sí, cartelazo.
Hay un cartelazo en la Exaltación del Guadalquivir.
Padilla, Manzanares, López Simón y Rocarrey.
Sí, bueno.
Cartelazo.
Esto es un cartelazo. Soberbio. Gracias, querido amigo.
Adiós, adiós.
Adiós, Sixto Naranjo.
¡Qué bien habla, Sixto! ¡Qué bien habla! ¡Bravo, bravo!
Qué pena me da Antonio Martín cuando se acaban los programas. Porque uno seguiría haciendo esto... Mira, voy a pedir a Nicolás que venga, Antonio. ¿Tú conoces a Nicolás Redondo? Nicolás, ¿te importa subir un momentito, por favor, ya que estás aquí, por el mismo precio? Ya que... Aquí tienen ustedes a Nicolás Redondo. ¿Qué tal lo estás pasando, Nicolás?
Bien, como siempre que he venido aquí. Buena gente y un buen anfitrión. ¿Qué más puede pedir uno, no?
Bueno, te has levantado a las 12 de la mañana o a las 11 de la mañana.
No, me he levantado mucho antes. He dado un largo paseo por la playa. He desayunado tranquilamente. Me he leído los periódicos. Y como sabía que todo estaba bien organizado, no tanto por ti como por la gente que te ayuda, he dicho, bueno, voy al final.
Habrás visto que está todo igual, o sea,
todo,
que
no ha cambiado. Todo igual, nada, como hace dos años.
Como hace dos años.
Hasta alguna gente que veo por ahí estaba hace dos años en el mismo sitio.
Eso es. No, y lo que también está igual es la actualidad, que sigue igual.
Igual,
o sea, que no ha cambiado nada.
Y creo que no va a cambiar.
Ni va a cambiar. Nicolás, que nos alegra mucho que estés y que hayas venido aquí a Sanlúcar. Un abrazo muy fuerte, Nicolás Redondo Terreros. Bueno, te decía Antonio Martín, que es el director general del Grupo Abades. Tú que eres un buen seguidor nuestro, nosotros tuyo también.
Sí, sí, sí.
Un buen seguidor nuestro. En fin, ¿has visto qué felicidad, qué mañana de felicidad más grande?
Bueno, Carlos, buenas tardes. Y buenas tardes a todos tus oyentes y a este magnífico elenco de gente que tiene aquí delante tuya. La verdad que es un lujo estar aquí un año más en Sanlúcar. Somos seguidores, la palabra fósforo. La verdad que te llevamos siguiendo bastante tiempo, toda la familia y prácticamente todo el grupo. Y nada, es un lujo estar aquí contigo.
Bueno, digamos que Abades, para que no lo sepa, alguno habrá que no lo sepa, es un grupo que nació en Loja, como vosotros, ¿no?
Sí.
Sois todos de Loja, además en Granada. Y hoy en día es un grupo de hostelería en general, tanto de hoteles como de restaurantes, como de caterings, como de... Bueno, yo no sé si es de los más grandes de Andalucía, pero por ahí le anda.
Bueno, Abades realmente es una empresa familiar 100%. Efectivamente nacimos en Loja. Yo siempre digo que somos la generación una y media. Mis padres nos dejaron un legado hace 25 años cuando se montó el primer abade, que es Abade Loja. Y a partir de ahí, pues los hijos, somos seis hermanos, cinco que estamos en la gestión, cogimos este testigo y en estos 25 años, que este año es nuestro 25 aniversario, no hemos parado de crecer. Somos una empresa inquieta, una empresa joven y la verdad que hemos crecido un poco al amparo del turismo de Andalucía. Yo antes escuchaba las declaraciones del consejero. Y estamos en la tierra del turismo, en la tierra de las oportunidades y en la tierra de los enclaves tan bonitos que hay. Abades ha sabido aprovechar esa filosofía y, curiosamente, en nuestros establecimientos, que abarcan desde hoteles, restaurantes, muchas fincas de catering, muchas concesiones, están ubicados, yo diría, en los sitios más bonitos de Andalucía.
Por ejemplo, Sierra Nevada, en Granada, en Sevilla.
Sí, sí. Estamos presentes en Granada, en dentro de la Alhambra. Estamos ahora también con un local muy bonito que hemos abierto en Ronda, justo en el Tajo de Ronda, enfrente de la Maestranza. Nuestros hoteles, pues siempre buscamos emplazamientos muy emblemáticos, con mucho encanto. Y en fin, ahí hemos ido un poco creciendo y la verdad que hoy en día pues somos una empresa modestia aparte puntera. Estamos dentro de las 10 empresas más importantes a nivel de restauración, a nivel de España, porque nuestra filosofía es que somos un grupo o una empresa de hostelería donde tocamos todos los palos. Yo cuando hablo con algunos colegas, la gente no se cree que Abades pues gestione hoteles de lujo, comedores privados, empresas o cafeterías de hospitales, estaciones de servicio, gasolineras, catering, un poco de todo, ¿no? Nos falta...
Te falta poner una emisora de radio.
Bueno, no.
¿Todo se andará?
No. Eso os lo dejamos para los profesionales, que soy un lujo.
Y luego además tenéis un capital humano extraordinario. Sois muy buenas personas.
Bueno, somos gente humilde, gente que venimos desde abajo. Yo creo que la...
Ah, lo digo yo porque os conozco, no por otra cosa.
Sí, la filosofía de la casa tú nos conoces de mucho tiempo. Presumimos que somos amigos tuyos y la verdad que cuando se nace desde abajo es mucho más bonito todo, ¿no? Se valoran más las cosas. Uh-huh. Hoy en día, pues yo curiosamente tenía ya una reunión en Sevilla y me presentan como el CEO. Digo, mira, yo no soy CEO de nadie. Yo soy gente de Abades... Gente que viene a ayudarte, gente que viene a atenderte a un congreso que viene muy importante a Sevilla y en fin. Pero en fin, que tampoco hay que...
Pero el CEO está bien. Yo nunca he sabido lo que es un CEO.
Un
pero...
CEO.
¿Que el consejero qué? ¿Operativo? Sí, ¿de algo?
Es un tema de una palabra muy americana, ¿no? Y ahora se ha puesto de moda todo el mundo el CEO. Pero tú eres el CEO, mira. Yo soy Antonio Naranjo, Martín de Abades y...
¿Tú sabes lo que es el CEO?
No, a mí me han presentado mucho como el CEO, pero... El CEO, sí, hombre, el CEO es el que manda. Es decir, tú tienes una empresa.
Sí.
Me voy a tirar ahora, ¿verdad?
Te veo
tú, tú eres el dueño de una empresa. Dice, bueno, yo quiero que esto, aquí hay más socios, pues se pone un director general, que es al que se contrata, que es un profesional que no tiene nada que ver con la empresa, pero que lleva las cuentas. lo que era llevar las cuentas antiguamente.
Un director ejecutivo. Un director ejecutivo. O sea, el que manda, vamos.
Sí, sí.
El dueño, bueno, el dueño es el dueño, pero el CEO es el CEO. Yo que no sé si me
el CEO te puede echar de tu empresa.
Joaquín, el CEO, ¿quién manda, el CEO o el dueño? Ya, no, pero la última palabra, ¿quién la tiene?
El CEO.
El CEO.
El CEO, claro.
Bueno, Goyo, ¿es correcto, Goyo?
Sí, sí, es correcto.
Ah, ya está.
Sí, hombre, el CEO hecho de Apple al dueño.
A ver, esto viene del inglés, de la expresión Chief Executive Officer.
¿Ahora qué? Ya está, vámonos. ¿No? Dediquémonos a otra cosa.
O sea, al oficial ejecutivo.
Vamos.
Bueno, pues aquí entre el CEO de Antea y el CEO del grupo Abades, a los dos yo les agradezco mucho que hayan hecho posible pues que hoy estemos con nuestros amigos de Sanlúcar y de Lebrija y de Rota y de Trebujena y de tantos otros lugares como son los de procedencia de los amigos que han venido. Han venido gente de Asturias, supongo que no habrán venido especialmente a vernos a nosotros, pero ya que estaban por aquí, pues han venido, son gente de Asturias y de muchos lugares, y nos conmueve de verdad que hayan tenido la atención de venir a vernos a esta sala de banderas de la bodega de la Guita. Acabamos los viernes y ya saben ustedes cómo acostumbramos a acabar. Todos los viernes nos ha dedicado a lo largo de esta temporada, dejándonos un rastro de lujo en el aire, a través de su voz única, incomparable, de su talento, de su expresión, nuestro querido fantástico Medina. Tico Medina, que hoy ya no es fantástico, es entusiástico. Entusiástico Medina con el puñadito final.
Que era andaluza, se llamaba Lola y tenía los ojos verdes, decía cuando llegaban estos días de fuego, mientras se hacía aire con un abanico debajo de la persiana, en nuestra casa de Moral de la Magdalena, número 12, donde tienen ustedes su casa, perdón, que es lo que decía siempre, de Granada. Hijo, hay cuatro clases de calores, me decía. Y sabía lo que decía, no te olvides, el calor, que es la calor, después vienen los calores, enseguida las calores, y más tarde, y más, pero hay todavía uno más, sí. Aún nos queda uno. El calorín, hijo mío, que no hay quien pueda aguantarlo. Así que estamos en el calorín, que es lo más fuerte y es agudo. Porque del otro ya lo saben todo y están hartos. De la política, que por otro lado parece que no refresca, aunque de pronto no hiela. Porque el puñadito es un puñado de las palabras, ya saben. Se lleva la mochila, la maquila. Carmena inaugura radio, el rey en el paseillo, doña Leticia en la moda. Radio Carmena se llama, que olvidaba, y también para vosotros, o para nosotros, nuevos bancos en las calles, pero bancos de sentarse, no de prestarse. Por eso al mismo tiempo nos van a dar unas clases de atletismo, que a ver si por fin Nadal puede llevar la bandera en los Juegos de Brasil, donde aún te pica el Zika. Claro que, aunque para Zika el nuestro, porque le llaman la policica, ya saben que no se ponen de acuerdo, aunque lo acuerdo sea al darse la mano. Que esta semana, además, hemos tenido el aniversario, el 80, de aquello del 36, que no debe repetirse. En la tele, la guerra civil que debíamos llamar incivil a colores, aunque yo prefiero el blanco y negro. Aquel 18 de julio, un puñado de palabras, los traspasos, los tres pesos, cuatro pesos, paso doble, los triples. A veces congresos con bicetiples, la pastor con sus corderos, en los cuadernos los números que no casan, ni con pegamento y medio. ¿Recuerdan? Mucha barba, mucho viso, mucho beso, falso siempre. Desde luego que suena más que alimenta, mucho buzo, muchas bases, historias que desengrasan. Donald Trump, el dragón rubio cada día más cerca, siempre rodeado de rubias. Anoche, Rihanna en Barcelona, Julio Iglesias que ha regresado cantando Hey. Por cierto que yo recuerdo aquel día que salió de la mar de su barco en Miami, Indian Creek número 5, con su perro entre los brazos, como un niño que se ahoga, y me dijo, la única vez que le vi llorando en mi puñetera vida. Y ahora, ¿qué hago yo cuando se muera mi perro? Menos mal que, por ejemplo, en España hemos puesto playas para perros, arenas para canes. Contar para desengrasar de lo otro, playas, río, piedras, arenas, banderas, bikinis, triquinis, por favor, que sean las banderas azules. Sitios caninos, conciertos al aire libre, botellones de garrafas, salmorejos, a ser posible tortilla, que siempre aguanta mucho, tomates de los de Almería, espárragos de Navarra, y por supuesto el bocata, que llena mucho y espera tan humilde. Por cierto, que no lo he dicho, a nuestra paloma García, hola y adiós al mismo tiempo. Adiós a esta casa, donde siempre voló alto la paloma, y que el Papa Paco en directo le ha dado mucho trabajo, trabajo, mucho trabajo. Que cuente con este viejo que más sabe que por sabio por lo viejo.
Salió la musa y bajó vestida de blanca blusa. La noche, esa noche era del camino, cuando los pinos verdes se apagan.
Con Ole y Andando. Así hemos hecho la temporada, con Ole y Andando. Desde que comenzáramos aquel 1 de septiembre, con el mensaje de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, hasta estas últimas palabras, aquí en Sanlúcar de Barrameda, hemos vivido días y mañanas memorables, que esperamos repetir en la próxima temporada. Gracias precisamente a su concurso y a su atención. Al igual que han venido esta mañana aquí, sigan escuchándonos todos los días, que nos va en ello la vida. Adiós, Mari José.
Feliz de estar contigo, Carlos. Ah. Adiós, Khalil.
Bonito. Adiós, Naranjo.
Adiós, Carlos. Un lujo.
Voy a despedir a tu tito, al Papa. Adiós, Naranjo Alfaro de Morón.
Adiós, hasta el día 1.
Hasta el día 1. Adiós, Goyo.
Con hambre de sal marina y como una ola, me voy a la playa de Sanlúcar. En un ratito estoy ahí.
Oh. Tenía que haber dicho en una hora. Y no
he dicho en una
Adiós,
ola.
Nicolás.
Adiós, hasta el próximo año.
A todos ustedes, gracias, muchas gracias. Vuelvan la próxima vez que les llamemos. Y sigan escuchando, porque hoy parece que nos despidamos, pero el lunes sigue habiendo problema.
Hombre, claro.
Sigue habiendo programa otra vez. Y aquí estaremos todos los que estamos. Gracias de todo corazón. Adiós. Hasta siempre.